Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Estamos en víspera de una festividad que convoca al encuentro, a la reflexión, a la esperanza. Y por lo tanto, me pareció importante en esta oportunidad, más que hablar de la coyuntura económica, política o social del país y del mundo, tan compleja por cierto, compartir con ustedes dos poemas. Dos poemas que indudablemente transmiten valores, transmiten sentimientos, ayudan a la reflexión y también son algo así como un bálsamo para los espíritus enardecidos de los últimos tiempos aquí en la Argentina, que nos duele. Uno de los poemas, en este caso de Mario Benedetti, lleva por título No te salves. Y dice, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma y reservas del mundo solo un lugar tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Mario Benedetti, No te salves. Y el otro poema que escogí para el día de hoy, para este mensaje, es de nuestro querido Hamlet Lima Quintana y lleva por título Teoría de los buenos deseos. Y dice Hamlet, que no te falte tiempo para comer con los amigos, partir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la noche se te transforme en música y la mesa en un largo sonido de campanas. Que nada te desvíe, que nada te disturbe, que siempre tengas algo de hoy para mañana y que lo sepas dar para regar las plantas, para cortar la leña, para encender el fuego, para ganar la lucha, para que tengas paz. Que esa es la grave tarea que me he impuesto esta noche, hermano mío. Feliz Navidad para todas y todos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Usted escuchó a Edgardo Form en el inicio de nuestro programa, pero él no está. Ausente con aviso, dejó grabado ese mensaje relacionado con la festividad de mañana, pero no está para la co-conducción del programa. Tarea en la que hoy me acompaña, como en otros días, nuestro compañero Daniel Alvarenga. ¿Cómo estás, Daniel?
Resfriado con aviso sería yo.
Y sí, en estos tiempos tan locos.
Sí. Bueno, acá estamos, en esta emisión que va a intentar reflejar la compleja semana que pasamos y que va a tratar de descifrar qué es lo que vendrá, o al menos lo que podría llegar a venir. Para hacerlo nos visita Juan Balassini, economista del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, para hablar de la nueva ley previsional.
Y también Ana Grondona nos trae su mirada sociológica para ayudarnos a entender por qué nos pasan las cosas, sobre todo estas que nos están pasando a los argentinos y a las argentinas.
Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, de la mano de Mariana Anzorena, nos hacen conocer el primer programa de televisión trans.
Y celebramos hoy en Desde la Gente el cumpleaños número 74 del catalán Joan Manuel Serrat. Y preste atención a lo que Nano tiene para decirnos.
Y si los tiempos nos lo permiten, hacia el final vamos a recordar un texto del teólogo Leonardo Boff, escrito para la Navidad de Brasil de 2016, pero que parece pensado para esta Navidad Argentina 2017.
Y Silvia Porritelli nos hace conocer, como siempre, historias de cooperativas que por ahí andan y son muchas. Uh-huh. En este caso es una pionera, es la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Puggio en la provincia de Córdoba.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Tío Puggio es una localidad situada en el departamento General San Martín, a 135 kilómetros de la ciudad capital de la provincia de Córdoba. Su nombre deriva del vocablo quechua Inti Puggio o Tío Piyu, que significa manantial de arena. Pero luego de la inadecuada interpretación de los conquistadores españoles, pasó a llamarse Tío Puggio. Otro dato histórico de este poblado es que era una de las postas de carretas de la región, donde los viajeros que transitaban por el Camino Real se detenían para abastecerse de agua y para descansar. Con una población de unos 4.500 habitantes, la principal actividad económica de Tío Puggio es la agrícola ganadera, destacándose la industria láctea, que produce unos 2.700.000 litros diarios de leche. Y se puede decir que el crecimiento habitacional y el desarrollo productivo de la localidad se dio gracias a la iniciativa pionera de un grupo de pobladores que en 1956, con visión de progreso, decidieron crear la Cooperativa de Energía Eléctrica y Agua de Tío Puggio Limitada. Con más de 60 años de vida, la entidad solidaria fue sumando más servicios para dar respuesta a las nuevas necesidades de su comunidad. A la energía eléctrica y el agua potable sumó televisión por cable, internet, telefonía fija y telefonía IP, recolección y tratamiento de líquidos cloacales, préstamos personales y alumbrado público. Y bajo ese espíritu emprendedor, en 2012, Tío Puggio instaló luminarias LED en toda la vía pública y renovó la totalidad de los medidores domiciliarios, reemplazándolos por un sistema inteligente que permite disminuir pérdidas de energía y controlar el consumo en tiempo real. Darío Ranco es presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Puggio.
Tío Puggio tiene el primer pueblo de Sudamérica, fue que en su totalidad tuvo el 100% luminarias LED. Y después también el Consejo de Administración y los síndicos plantearon un excelente desafío, que también es el primer pueblo que tiene 100% de medidores inteligentes. Eso es por una optimización de recursos, que no se sale a tomar la medición, se toma el mismo personal administrativo desde una computadora. Y bueno, obviamente que eso es una optimización importante de recursos. Igual que la luminaria LED, ¿no? Porque es el 55%... al 58% aproximadamente inferior el consumo, ¿no? Y bueno, eso de los medidores se le ha colocado a los 1.700 asociados entre la zona rural y la zona urbana, son medidores inteligentes.
La localidad de Tío Puggio cuenta con una amplia zona rural de más de 1.500 kilómetros cuadrados. Tanto en el área urbana como en la zona rural, la cooperativa realiza obras de mantenimiento y mejoras en el servicio eléctrico. Ampliación de cobertura, sustitución de cables antiguos por cables preensamblados, colocación de postes de hormigón, aumento de potencia, construcción de más subestaciones transformadoras y extensión del tendido de nuevas líneas de media y baja tensión son algunas de las inversiones que pone en marcha permanentemente la entidad cordobesa.
Cuando yo le estoy diciendo a usted que tenemos 540 kilómetros de líneas rurales, seguramente que ninguna empresa privada ni estatal tomaría esos productores agropecuarios. No tenemos un solo poste de madera, hemos cambiado toda la postación permanentemente, las crucetas, aisladores. Cada 4 meses, los días domingos, de 7 de la mañana a 13 horas, cortamos el servicio energético y trabajamos fuertemente en el mantenimiento de las líneas, ya no sea atadura, tensadura de cable, o si hay algún desperfecto, porque el mismo servicio que prestamos nosotros como cooperativa en la FAR rural, la hacemos en la FAR urbana, no hay distinciones acá, ¿no?
Como organización de la economía social y solidaria, la Cooperativa de Servicios Públicos de Tío Pugio está comprometida con su comunidad y especialmente con la educación de los jóvenes, niños y adultos. En ese marco, la entidad despliega acciones tendientes a reforzar la difusión de los valores y principios cooperativos, como así también generar nuevos espacios de capacitación y reflexión.
Trabajamos fuertemente en el fortalecimiento de la educación cooperativa con los 11 establecimientos rurales que tenemos dentro de nuestra jurisdicción, dentro de los 540 kilómetros que abarcan nuestro sector en la zona rural, con los 13 establecimientos educativos desde la localidad, llámese jardín primario y secundario, después el SEMPA y el SEDMA, que es para adulto también. Y bueno, trabajamos obviamente el fortalecimiento permanente en capacitación y charlas de lo que es el cooperativismo. Lo cumplimos un rol fundamental eso, porque creemos que son los chicos del futuro, ¿no? Y bueno, se trabaja permanentemente, como también hace pocos días se destacó el trabajo, lo tenemos institucionalizado, todos los años se le brinda un reconocimiento que lo elige cada uno de las instituciones, que se denomina alumno solidario y deportista solidario.
Como comentó el presidente Darío Ranco, todos los años la cooperativa organiza el homenaje a los alumnos y deportistas solidarios, un evento en el cual se les entrega un reconocimiento a chicos, jóvenes y adultos de todas las escuelas y disciplinas deportivas que se destacan por sus acciones solidarias. En esa misma línea se encuadra la capacitación docente en educación cooperativa que despliega la cooperativa de Tío Pugio a través de la organización de diferentes talleres y seminarios, los que son dictados por profesionales referentes en el tema. Entre otras iniciativas se destaca el posttítulo Cooperativismo, Mutualismo y Emprendimientos Asociativos Escolares, una actualización académica que lleva a cabo junto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba.
También hacemos el concurso de fotografía que está implementado y trabajamos junto a la Universidad Nacional, Delegación Villa María. En lo que los servicios también tenemos convenio y trabajamos con la Universidad Nacional Tecnológica. Y bueno, eso venimos haciendo un trabajo a diario. Ni hablar con las 30 instituciones que le damos un acompañamiento de lo que dice la ley 20.337, el 5% del fomento cooperativo y educativo.
Uno de los emprendimientos más significativos de la cooperativa cordobesa es el Centro de Desarrollo Comercial, un edificio que concentra diferentes negocios de ventas, además de futuras propuestas comunitarias.
Tenemos un edificio de 575 metros cuadrados donde funciona una venta de electrodomésticos para todos los asociados, una farmacia y óptica. Iniciamos una obra el 5 de octubre que la tienen que entregar a fines de julio, de 2.288 metros, que va a un mall nuevamente para ampliar lo que es el Centro de Desarrollo Comercial, pan caja de seguridad, banco de sangre, una cafetería, un Zoom y cine, una inversión importante para 110 personas, y también va una radio de frecuencia modulada y un canal de televisión. ¿Por qué va la radio y el canal de televisión? Porque bueno, en este trabajo que estamos realizando con todos los alumnos, tanto sea a nivel primario y a nivel secundario, y con todas las instituciones, van a ser ellos los que van a programar lo que es la comunicación local, tanto sea en la radio como en la televisión.
Para el 2018, la cooperativa de Tío Pugio se propone extender el tendido y aumentar la capacidad energética con el objetivo de incentivar a empresas e industrias a radicarse en la localidad. Asimismo, pondrá en marcha un ambicioso proyecto habitacional con la construcción de 27 viviendas en un predio propio. Las cooperativas, como organizaciones democráticas y participativas de la sociedad civil, conocen de cerca las realidades y las necesidades de las comunidades en las que actúan. El accionar y compromiso diario de la cooperativa de Tío Pugio demuestran cómo las entidades solidarias, sin fines de lucro, acompañan y promueven el desarrollo y el crecimiento local y regional.
Las cooperativas tenemos que ser hermanadas, solidarias, poner en práctica los principios y los valores cooperativos. Cuando se traslada eso a la práctica, los frutos realmente son importantísimos. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos día a día para mejorar la calidad de servicio. para los principales actores y protagonistas, que son los dueños de la cooperativa, al ser asociados, porque a veces aquí uno dice socio, no son socios, son asociados, porque entran con un cuota capital, ¿no? Entonces desde allí, este vínculo que tenemos, la obligación de brindar el servicio constantemente para mejorar la calidad.
Si quiere conocer más sobre la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Pugio, ingrese a su página. A ver, complicado, pero a ver si podemos anotarlo. www.cooptiopugio.com. Reitero, cooptiopugio con J.com, o visite su muro en Facebook, Cooperativa de Tío Pugio.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
Muestra que lleva como nombre Asalto al Cielo, de la revolución al arte y del arte a la revolución, y está relacionada con el centenario de la Revolución Rusa. A 100 años de la Revolución Socialista de Octubre, propone un recorrido a través de documentos del Patos Revolucionarios, la instalación del primer poder obrero de la historia, la guerra civil y los primeros pasos de transformación de la sociedad, en permanente cruce y diálogo con obras y afiches de la vanguardia artística, que trabaron un fuerte compromiso con el proceso de transformación política más radicalizado del siglo XX. La vanguardia política, que toma por asalto al cielo, encuentra su voz en la vanguardia estética. La exhibición busca recuperar ese legado con el objetivo de repensar ciertos escritos y proyectos que se iniciaron hacia 1912, anticipando y acompañando la revolución de 1917 durante el proceso de transformación social y política. Manifiestos e imágenes de artistas convocados por Anatoly Lunacharsky, primer comisario de las artes. La muestra puede verse en la sala Abraham Vigo, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Un servidor
desde la gente.
Desde la gente.
Juan Manuel Serra.
Efemérides.
Casado mayor de edad.
El servidor ya está presentado. Joan Manuel Serrat, casado y mayor de edad. De hecho, está a punto de cumplir sus primeros 74 años.
Nació a poquitas horas del Día de los Inocentes y hay quienes dicen que quizás de ahí surge su humor de Capricornio, inteligente y cáustico. Serrat nació el 27 de diciembre de 1943.
Este Noi del Poble Sec, chico de Pueblo Seco, fue un pionero en eso de cantar en catalán, aunque claro, también lo hace en castellano. Ya desde su nombre, ambas lenguas están presentes.
Joan, en catalán por su padre republicano, y Manuel en castellano por su madre, una aragonesa. Sobre el tema, Serrat suele bromear diciendo que es un charnego, es decir, una persona que ha emigrado a Cataluña procedente de una región española de habla no catalana.
En octubre de este año, el Nano recibió un doctor honoris causa de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. En el momento de recibirlo, el catalán se definió muy claramente.
Aprendí el oficio de cantar y el de hacer canciones de otros que antes lo aprendieron de otros. Y me hace feliz pensar que con mi trabajo he podido ayudar al aprendizaje de otros. Hace ya más de 50 años que escribo canciones, que pongo música, versos propios y ajenos. 50 años que dejo por escrito mis pensamientos y les puedo asegurar que todo lo que he sido capaz de hacer lo he hecho a costa del castigo de Adán. A costa de trabajar, trabajando las palabras con la sencillez que el alfarero trabaja el barro y con la terquedad del herrero picando hierro. Y si alguna vez las musas, siempre escurridizas y engañosas, acuden mentirosas a la cita y me dan un golpe de mano, yo se lo agradezco. Aunque les aseguro que no se fíen ni un pelo, las musas no son para nada de fiar.
El discurso es hermoso, recomendable, fácil de encontrar si ponen en YouTube simplemente Serrat, discurso Doctor Honoris Causa 2017.
Joan Manuel Serrat nos acompañó a lo largo de nuestra historia en aquellos que tenemos entre 40 y 70 años. ¿Cuántos temas recordás en este momento si te pido que hagas una lista?
Uno que le gustaba mucho a mi papá, que era cuando le canta a la nena, ¿qué va a ser de ti lejos de casa?
Sí.
Bueno, pero el primero que escuché de él fue Tu nombre me sabía hierba, que fue, yo creo que fue uno de los primeros en llegar acá.
Bien, a mí siempre me conmocionó Pueblo Blanco.
Bueno, sí. Oh. Bueno, y todo lo cuando musicalizó a Hernández, uh-huh, a Machado. Sí, fue un antes y un después, Serrat, en mi vida y en la de todos, allá con Badía. Lo trajo Badía. Qué bárbaro. Hace mucho tiempo ya. Y Mancera.
Eso, Mancera.
Mancera lo trajo. No, primeramente sí, Mancera. Sí, sí. Mancera.
Y ahí estaba Ricardo Horvat en la producción, mira.
Ah, mira.
Sí.
Hace mucho de eso.
Bueno, el primer disco de Serrat es del año 1963.
De la larga, inmensa lista de posibles temas para celebrar este cumpleaños, elegimos uno que en esta semana, al escucharlo, vuelve a conmovernos. Se llama Llegar a Viejo y allá, por 1987, lo presentaba así.
Este tiempo y este mundo que nos tocó vivir, este tiempo y este mundo que no podemos cambiar por otro, al menos a corto plazo. A mí me proporciona siempre la sensación de estar viviendo en medio de misterios indescifrables. Una de estas cosas, una de estas tremendas insensateces de esta sociedad, es el trato que se les da a los viejos. Cuando uno ve cómo esta sociedad, es decir, nosotros, creo, cuando uno ve que esta sociedad trata así a sus viejos, llega a aceptar que este eslogan del se usa y se tira le es tan aplicable al hombre como a un Tampax o como a un envase no retornable. Porque esta sociedad, o sea nosotros, al hombre y a la mujer, después de sacarles todo el jugo, acostumbra a condenarlos al pacto del hambre, a humillarlos, a arrinconarlos y a abandonarlos. Y esto no solo es una canallada, es peor, mucho peor. Esto es una demostración palpable de la estupidez de esta sociedad. A mí personalmente siempre me pareció estúpido y criminal el quemar los libros, destruir los archivos, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia. Y esto es lo que esta sociedad, o sea nosotros, hacemos cada día con los viejos. Esto lo cuento porque viene a colación de esta historia escrita para esos niños que llegaron más lejos porque salieron antes, a los viejos.
Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado
y el carené de jubilado. Abriese todas las puertas, quizá llegara viejo. Sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegara viejo. Sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo reservado para cuando toca entregar el equipo, repartiesen anticipos a los más necesitados, quizá llegara viejo. Sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso, en lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria. Si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima.
Desde la gente, desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Bueno, Ana Grondona, en la venta del programa de hoy dijimos, Ana Grondona nos trae su mirada sociológica para ayudarnos a entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos y argentinas. Así que atentamente te escucho para que me cuentes por qué nos pasan las cosas que nos pasan.
Bueno, ya adelanto que los y las voy a defraudar, no me queda otra alternativa. Pero bueno, estamos obligados a pensar esta coyuntura que está particularmente caliente. Yo me tomé unos días de vacaciones, estuve en Uruguay, en la tierra del Pepe Mujica, no importa que no sea presidente, no, claro, pero sí, es la de él. Sí, sí. Y bueno, la cosa acá explotó. Verlo desde lejos también tiene sus condimentos, con la mirada de cierta extranjería. Para empezar, bueno, esta semana es la semana del paquetazo, uh-huh, del ajustazo. Falta todavía, quedó un coletazo que volverá en febrero o marzo y veremos qué ocurre con eso.
Sí, reforma laboral ya anunciada para febrero.
Exacto. Y ahí hay que ver nuevamente cómo se barajan las cartas. Pero esta semana ya nos dejó la reforma previsional, entre otras, probablemente es la más fuerte. También el famoso pacto fiscal daría que hablar, pero en lo que tiene que ver con la reforma previsional, varias cuestiones. Primero, en términos así como más económicos, sociales, significa, entre muchas comillas, un ahorro, es decir, un ajuste de 100.000 millones para el Estado, para el presupuesto, que deciden sacárselo a los jubilados, a los beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, y sobre todo a las mujeres. Eso fue un planteo que estuvo circulando en estos días y que me parece que no es menor, que hay que ponerle una atención, hay que ponerle un foco, porque efectivamente la moratoria jubilatoria que fueron varias de las gestiones de Cristina, tuvieron como principales beneficiarias a las mujeres, un 85%, por motivos obvios, porque eran amas de casa, porque habían sido trabajadoras informales, que es una condición que afecta muy particularmente a las mujeres. Es decir, que es una reforma regresiva, como ya sabemos, súper regresiva. Uh-huh. En algún momento yo confieso que dejé de leer los análisis económicos, pues ya me deprimían sobremanera, ¿no? Digamos, ¿hasta cuándo voy a tener que trabajar? ¿Cuánto me van a dar en la jubilación? Si las cosas se mantienen así, es muy negativo.
No nos sigas escuchando entonces, porque en un ratito viene Juan Balassini para explicarnos a ver qué fue lo que se aprobó.
Bueno, yo me voy a dar una vuelta en ese momento, porque efectivamente es muy atroz, igual es por ahora, digámoslo, siempre puede haber una nueva contrarreforma, pero afecta particularmente a las mujeres, que es un colectivo que ha estado muy organizado en el mundo y sobre todo en la Argentina, y me parece que eso es algo para atender en la evolución futura. Queda abierta la puerta judicial, efectivamente ya hubo inicios de demandas, yo creo que es una puerta que hay que seguir con atención. Hay que ver cómo se posiciona en su momento la Corte Suprema. Me parece que ahí no sería extraño, no sería bizarro una movida política de despegarse de la reforma, si las condiciones políticas, el clima de oposición a esta reforma previsional se mantiene, ¿no? Uh-huh. Me parece que podría ser esperable, también pensando en las internas que hay allí entre el presidente de la Corte Suprema, por ejemplo, y Lilita Carrió, qué sé yo, ¿no? Es como parte de ese avispero muy movido en el que estamos.
Y porque sos una mujer con mucha esperanza.
Sí, probablemente, pues lo último que se pierde es la esperanza, y porque realmente creo que es absolutamente regresiva la reforma. Pero igual, bueno, también es cierto que el sistema judicial en la Argentina está en un momento de profunda irrazonabilidad, para decirlo de un modo. Parece que ese es un saldo, ¿no? La cuestión de la reforma en sí misma, sus consecuencias en futuro inmediato o no tan inmediato, etcétera. Después están las consecuencias más políticas, ¿no? Lo que deja el saldo político. Hay una fantasía, me parece, de parte de la gestión de Cambiemos, de que han capitalizado políticamente el triunfo, es decir, que han hecho una mostración de autoridad, de una autoridad muy, muy tajante, muy férrea, muy violenta, podemos agregar. Pero ahí me parece que tenemos que también desmenuzar un poco la cosa. Porque la contracara de este gesto de autoridad, entre muchas comillas, autoritarismo, diría yo, fue apelando a lo que en términos técnicos llamaríamos una apretada feroz y muy ostensible y ostentosa y ostentada a los gobernadores y a los diputados y directamente y a través de los gobernadores. Y digo, esto por un lado no hay que ser inocentes, no es nuevo, no es que en la gestión kirchnerista no se apretaba a los diputados, no se apretaba a los senadores, por supuesto que no es nuevo, el famoso látigo y chequera funciona estructuralmente en la política, no hay que ser muy maquiavélico para darse cuenta, pero me parece que sí hay que leer el dato de que desde el gabinete y el presidente Macri eligieron como estrategia hacerla obvia, esa apretada, ¿no? Sí. Hacerla... llegar a la humillación. Uh-huh. Quizás como una respuesta medio en espejo de lo que había sido la sesión anterior, donde no habían logrado el quórum, ¿no? Digamos, la respuesta ante eso fue una respuesta que tuvo estos matices humillantes. Y eso no es menor, eso me parece que es un dato que hay que tener en cuenta, porque deja a los gobernadores y a los diputados en un lugar muy particular. Es decir, me parece que lo que ahora ha dado, también hablando con el comentarista que estuvo la semana pasada y que suele estar en este programa con Andrés Seymann, me decía una cosa que retomo, porque me parece muy pertinente y muy agudo su análisis. En esta movida, en esta pulseada, han horadado el lugar de su interlocutor moderado, ¿no? Cambiemos construyó en su escena política una oposición kirchnerista que es corrupta, que es violenta, qué sé yo, que la sigue construyendo muy, muy trabajosamente, algo voy a decir de eso, y había construido un interlocutor dialoguista, más abierto, qué sé yo, bueno, pero en esta pulseada esa posición más dialoguista la han humillado. Sí. Y a la gente no le gusta que la humillen, ¿no? Y eso me parece que también hay que pensarlo en vistas a los nuevos diálogos que van a tener que tener, por ejemplo, para la reforma laboral. Es decir, han construido, han lastimado una relación y han perdido una interlocución que además permitía armar este semblante de el cambiemos dialoguista. Y me parece que justamente, bueno, a eso voy como última parte del análisis, una cuestión que apareció muy presente en esta semana fue la cuestión de la violencia, ¿no? Yo no estuve el lunes en la manifestación, o sea que lo que tengo es relatos, es visuales y, uh-huh, escritos y orales, pero todos coinciden en marcar una diferencia respecto a la movilización del miércoles, en varios sentidos, en cómo se organizó esa violencia. A ver, acá entramos en un terreno sumamente peligroso, resbaladizo, que además en los medios masivos de comunicación está siendo tratado de un modo abiertamente reaccionario, uh-huh, y operadamente y estratégicamente, uh-huh, reaccionario. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y doy entonces algunas aclaraciones necesarias.
A ver.
La violencia principal es la y fundamental y la primera que vamos a hablar y la más importante es la violencia ejercida por el aparato represivo del Estado, que además provocó con ese armado de las vallas, con ese poner a la primera fila de las fuerzas represivas como medio esperando a ver si se armaba o no se armaba. El clima construido desde los discursos de todos los funcionarios apuntaba a la violencia. Ni hablar de lo que fue la sesión fallida el miércoles, donde...
Del viernes,
donde, sí, en los días entre las vacaciones. Y la locura, estoy con el calendario mal. Esa sesión, digamos, donde no se logró el quórum y hubo una violencia que no se veía en la Argentina hacía décadas en una manifestación masiva, como fueron ambas, donde también, bueno, se gasearon a diputados, se hirieron a diputados. Eso es de un nivel de gravedad que, como estamos en la locura, no nos damos cuenta, claro, pero eso es inaudito.
Sí, ya la propuesta de la reforma previsional de una semana para la otra es violenta.
Exacto. Total, en lugar de parar la pelota, frenar, negociar, no sé, volver en febrero, qué sé yo, lo vemos, fue en ese escenario caliente, o sea que hay una responsabilidad indudable, primera, primigenia, uh-huh, por parte del Estado. Esto no se puede discutir de ningún modo. Ahora, al parecer también hay algo, y en esto escuché voces que para mí en este contexto son muy importantes, como la de Juan Grabois, como, uh-huh, la de Alejandro Grimson, también leí a Damoski, que son voces que me parecen, como dije, el compañero Andrés Seymann. Uh-huh. Aparentemente, tampoco se puede adjudicar todo el desbande a la acción de infiltrados que hubo, que esto también es indudable. ¿Hay infiltrados? Sí, hay infiltrados. Sí. Pero que también hubo situaciones que tienen que ver con ciertos sectores que tienen un roce cotidiano con la policía, que tienen mucha bronca acumulada, que viven la exclusión en carne propia de un modo muy radical y que en un desbande en que se arma también tienen ganas de tirar un piedrazo. Uh-huh. Y eso también es parte de lo que, como decía Grabois, el movimiento popular tiene que hacer con eso y ver cómo lidiar con eso.
Entonces, hizo mucho ese día, sí. Yo estuve, y cuando veían que se acercaban pibes con piedras, la gente los paraba, les pedía que tiren las piedras, pero bueno. No pudieron parar a todos.
Bueno, eso entonces ahí ya es una cuestión, esto, digamos, para la gente conservadora y fascista no es, digamos, pero para quienes nos interesan la organización del campo popular, es una tarea pendiente, sí. Para pensar qué pasa con esa complejidad. Tampoco hay que ser inocente y naif cuando, para decirlo, disculpen los términos un poco vintage, pero cuando se radicaliza la lucha de clases y es tan claro que se avanza sobre los derechos conquistados, es muy difícil que no haya fricción a este nivel, ¿no? Por también la escena de violencia que planteamos un poco antes. También hay que decir muy explícitamente, y yo esto lo estuve consultando con compañeros de distintas organizaciones, no hay ninguna organización relevante en la Argentina, y no relevante en la Argentina, que tenga una opción por la acción directa en este momento. Uh-huh. Y esto hay que decirlo tajantemente, es decir, no hay una opción política en ese sentido, nadie está leyendo esta coyuntura, que sin dudas es otra que antes de octubre, pero sin embargo, nadie la está leyendo en esos términos. Ahora, y con esto sí redondeo, en un momento en los 90, yo me acordaba en mi adolescencia, dentro de toda la resistencia neoliberal, había algunos grupos en los 90 que sí tenían una estrategia de acción directa,
sí.
Que era parcial, no era que no se parecía nada a una guerrilla, pero bueno, en alguna manifestación se tiraban cositas, para decirlo de ese modo, y eran posiciones quizás minoritarias, pero que uno sabía que estaban en el entramado político. Y en parte, 2001 tuvo que ver con alguna reactivación de esas prácticas, y no solo, sino también con una pueblada más general. Ahora, es claro que el kirchnerismo logró desbaratar absolutamente esa alternativa. Es decir, durante las manifestaciones, durante el kirchnerismo, salvo alguna cosa muy excepcional, eso no ocurrió. Es decir, uh-huh. La violencia o la acción directa, incluso en esas situaciones de una marcha donde un poco se desbanda, fueron... No me las acuerdo, no sé, sí, tengo que hacer como realmente un archivo muy, muy profundo. ¿Por qué? Porque hubo una tarea muy puntual por parte del Estado de desarmar a las fuerzas de seguridad en esas manifestaciones. Entonces, no es que primero esperaron que esos grupos se convencieran en su conciencia que mejor otra cosa. Desde el Estado la iniciativa fue desarmar absolutamente. No fue la primera alternativa. Yo me acuerdo una manifestación en los primerísimos tiempos de la gestión de Néstor Kirchner, donde fuimos a pedir, no sé, un aumento docente universitario, y nos esperó las fuerzas en ese momento lideradas por Aníbal Fernández con unos carros hidrantes en Diagonal Norte.
Claro.
Que nos sorprendió porque no era para nada lo que pasaba en una marcha universitaria. Después de esas primeras expresiones que uno le daban desconfianza y que tenía que ver, recordemos que veníamos del caldeo 2001, hubo una definición específica de Néstor Kirchner de desarmar a las fuerzas de seguridad para dejar claro que en las manifestaciones no iba a ocurrir eso. Uh-huh. Y de ese modo dejó de ser absolutamente una alternativa. Es decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que si bien hay algunos desafíos para las organizaciones populares, y hay debates para darse, discusiones para dar, es claro, y debe ser claro en todos los análisis, que la responsabilidad es del Estado Nacional.
Bien. Me mentiste, Ana Grondona, porque me dijiste que no me ibas a contar por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos y argentinas, y me contaste bastante por qué nos pasan. El sábado que viene te quiero ver, que es el fin de año, no sé si será un resumen o haya uno a saber qué pasa de acá, al sábado que viene. Muchas gracias.
Hasta el sábado.
Desde la gente.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Thank you.
Su atención, por favor. Usted está ingresando en Visión de Géneros, un espacio de entrevistas, reflexiones, información con perspectivas de géneros. En Desde la Gente. Continuamos en Desde la Gente, como todos los sábados. Estamos ingresando a nuestra zona en Visión de Géneros. Hoy tenemos una invitada en piso porque te queremos contar que ya se emitió, ya se lanzó Noti Trans, el primer magazine trans de la Argentina. ¡Bravo! Y tenemos aquí en piso a Alba Rueda, que ella es militante, es encargada de los segmentos de política y sociedad, además es realizadora de sonido en el nuevo noticiero. Alba, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día, Mariana, y a todas las personas que nos están escuchando.
Alba, contanos esta novedad. Primero, ¿cómo nace y cómo sale a la luz Noti Trans?
Bueno, sale de una plataforma virtual, en realidad del espacio de militancia de las mujeres trans argentinas. Esa es la organización que conglomera en un espacio virtual que es Facebook, un grupo cerrado de personas trans, de 1.800 personas trans. Y allí intercambiamos experiencias, noticias, información y además también nuestras dudas. Bueno, cuestiones desde experiencias personales hasta sociales y nuestras percepciones. En ese espacio surge siempre la mirada crítica sobre cómo nos tratan los medios de comunicación, especialmente los medios masivos de comunicación, para ser honesta. Entonces, muchas de las compañeras ya veníamos planteando que era muy difícil pasar una noticia o una información sin que no estuviese teñida por una lectura patologizante o una lectura de criminalización sobre las identidades trans. Entonces, ese fue un poco, ese es el planteo de fondo, que es una pregunta, una cuestión y un posicionamiento respecto a los grandes medios de comunicación y las voces de las personas trans dentro de los medios de comunicación. Voces ausentes, voces que, bueno, nuestro diagnóstico era que no estábamos presentes, que no había, la posibilidad de explorar y además que no ejercitábamos este derecho a la comunicación, ¿no? La comunicación de los pueblos, que es un derecho humano básico, que la ley de servicios audiovisuales, la que se derogó. Esa consagraba el derecho a la comunicación de los pueblos. Y nosotras somos una población que, si bien estamos obviamente con distintas dificultades, también tenemos un conocimiento, saberes, cuestiones para contar, para explicar. Y bueno, y ese es un poco el núcleo del planteo de Noti Trans. Después, en la marcha del 24 de marzo de este año, lo que hicimos fue contarlo con otras compañeras feministas que estaban ahí en la marcha, especialmente una compañera que estaba en la Asociación de Cultura, Arte y Educación. Acá, ellas se dedican a la formación de los contenidos audiovisuales. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vamos por este lado? Nosotras les enseñamos a manejar las cámaras, los sonidos, y vamos desarrollando un proyecto. Bueno, con esos dos elementos ya salió claramente la idea del Noti Trans. Y bueno, lo filmamos hace 3 meses y desde entonces estamos en postproducción con todo lo que es edición, sonido, bueno, todo lo que significa
un laburo tan grande. ¿Cómo serán los segmentos? ¿Cómo abordan las temáticas?
Bueno, sí, los segmentos son, ahora estamos pensando en incorporar otro, pero concretamente tenemos el segmento de salud, el paso a paso, que es una herramienta que te va a ir contando cómo implementar aquellos derechos de los que estamos, pensando, teniendo la ley de identidad de género, o también cómo hacer otros ejercicios ciudadanos, ¿no? Es una herramienta fácil, como un tutorial para poder lograr determinadas cuestiones de nuestra comunidad de nuestra comunidad. Y después tenemos un segmento para la juventud trans, que es el Rincón de Lenita, donde una joven trans de 19 años, bueno, está trabajando también para generar contenidos para los pibes y las pibas trans menores de 18 años. Tenemos el segmento de sociedad y política y el de cultura y espectáculos. Y vamos a incorporar, que decía, el de educación. Sabemos que efectivamente
se viene
ahora en marzo el segundo programa del Noti Trans, y allí vamos a incorporar la variable de educación, que fue la que nos quedó ahí en el tintero a medio desarrollar.
Genial. ¿Y
¿Cuál es tu perspectiva, el objetivo, allá a lo lejos? ¿A dónde quieren llegar?
Bueno, por un lado, nos interesa dos tipos de diálogo. Por un lado, dentro de la comunidad trans, esta posibilidad de poder pensarnos y habilitarnos en dar la palabra, en buscar las palabras, en generar contenidos. El Noti Trans también es una plataforma en Facebook donde se puede ver el programa, pero nosotras estamos hablando con compañeras y compañeros trans para pedirle que escriban, que puedan...
que se conviertan también en generadores de contenidos.
Uh-huh. Y para nosotras tiene que ver con el objetivo de fortalecer nuestras experiencias de vida, claro, y además poder comunicarlas y que esto sea una experiencia colectiva. Ese es un primer objetivo. Y el segundo, obviamente, es intervenir dentro de lo que son los debates sobre medios de comunicación, aportando otras voces, miradas y además debatiendo una mirada particular que es la del patriarcado, pero la del cis-patriarcado, la del hetero-cis patriarcado, que tiene que ver con un mundo de personas que no son trans y que justamente leen lo trans en general desde la patología, la estigmatización o la criminalización. Entonces, estos son los temas que atraviesan nuestras vidas y nos interesa dar esos debates con herramientas de comunicación. Queremos buscar conceptos, pensarnos y poder proyectar. No es la primera experiencia, hubo otras, no de audiovisuales, pero por ejemplo tenemos la revista El Teje, que fue una revista muy importante en el Centro Cultural Ricardo Rojas, donde otro grupo de activistas, también con Marlene Guayara a la cabeza, pudieron como generar contenido sobre la población trans. Bueno, en esta línea también queremos hacer nuestra experiencia y aportar al movimiento de diversidad y a constituir y a conformar sociedades diversas donde estén todas las voces.
Flor de Laburito. ¿Y qué respuestas han encontrado en este primer Noti Trans?
Bueno, lo que nos impactó fue la cobertura de los medios de comunicación, estos que no suelen estar en la hegemonía, sino más bien amigas, amigos, gente de la SOY, de la radio, este programa, tantas compañeras y compañeros que están ahí en la trinchera de los medios de comunicación, que les encantó la idea, vieron el programa, les gustó y bueno, y están obviamente llamándonos y lo que nos sorprendió fue que sea de distintas provincias. Salieron, claro, hubo una cobertura en Salta,
en Mendoza,
en Chubut, en Neuquén, bueno, en provincia de Buenos Aires bastante, en la ciudad de Buenos Aires.
Muy fácil googlearlo, eso quiere decir que hay mucha difusión, porque vos googleás Noti Trans y ahí tenés un montón de links. Eso quiere decir que lo han levantado muchísimo. Está buenísimo. Estamos hablando con Alba Rueda, ella es militante, es la encargada de los segmentos de política y sociedad de Noti Trans, que la próxima edición sale en marzo. Y Alba, para cerrar, contanos cómo te escuchamos, cómo las vemos, cómo las buscamos, dónde están.
Bueno, nosotras estamos en Facebook, en Noti Trans Argentina, ahí van a encontrar noticias todos los días sobre la comunidad trans y además el programa. Nosotras vamos a generar las secciones por separado también, o sea, vamos a fragmentar el programa para que se puedan ver estas herramientas, para que la gente lo pueda tener. También estamos en un grupo cerrado de personas trans donde invitamos a todas las compañeras que estén escuchando a que se sumen, es el grupo de Mujeres Trans Argentina, y el Noti Trans además es un canal en YouTube, que es el que vamos a utilizar para poder transmitirlo en las redes. O sea,
Noti Trans Argentina.
Noti Trans Argentina en
Bien.
YouTube.
Próxima edición entonces.
En marzo, y a partir de entonces queremos hacer un programa cada dos meses. O sea, tenemos objetivos de ir adquiriendo estas herramientas y manejarlas mejor, y en dos meses sacar otro programa.
Genial, la verdad, muchísimas gracias. Felicitaciones de parte de todo el equipo desde la gente y nos encontramos en marzo. Ya queremos saber de qué se trata la próxima y los invitamos a todos nuestros oyentes a que se sumen, las vean, las escuchen y bienvenidas nuevamente.
Muchísimas gracias, buenos días.
Chao, buenos días.
Te persigue la policía en Navidad. Te persigue la policía. We'll be right back.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Si yo fuese el director de una película que pretende hacer algo sobre la reforma previsional de estos días, tendría una escena inicial en la cual Marcos Peña nos dice unos meses antes de las elecciones que no hay ningún proyecto de ley dando vueltas para modificar la ley previsional.
Sí.
Después hay una segunda escena a donde en medio de protestas populares el Congreso vota una reforma jubilatoria. La última escena de esta película podría ser un jubilado al cual le prometieron que no iba a perder dinero mirando su recibo de diciembre de 2018 y viendo que en el camino se le quedaron unos promedios, 6,000 pesos. Si yo te contrato como asesor, Juan Ignacio Balassini, economista del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, ¿qué recomendaciones me darías para esta película? ¿Está muy mal lo que estoy viendo?
No, está perfecto. Digo, lo que se ha visto en los últimos días es exactamente eso. Yo creo que a la película le falta una precuela, sería el origen de todo esto.
Sí.
Que es, bueno, obviamente el cambio de gobierno y una nueva concepción de cómo llevar adelante la economía, que es básicamente un Estado más chico, que eso implica obviamente recortar impuestos, principalmente a los sectores de clase media o media baja, como para no perturbar el clima de negocios. Y a la vez que se recortan impuestos, hace falta recortar gastos para reducir el déficit fiscal. De esa forma es que se genera un buen clima de negocios, con eso vienen nuevas inversiones y se emprende un sendero de crecimiento de la forma ortodoxa o neoclásica. Todo eso requiere, obviamente, en algún momento atacar al corazón del gasto público, que es el sistema jubilatorio.
Tratá de explicarme qué fue lo que se aprobó el lunes pasado en esa campana de cristal que le generaron al Congreso.
Sí, lo que se aprobó hace unos días es un cambio, se le llamó reforma jubilatoria,
sí,
pero la verdad que la reforma jubilatoria todavía casi que ni empezó. Esto simplemente fue un cambio en la forma en que se actualizan las jubilaciones. Actualmente, o previo a esta nueva ley, las jubilaciones se actualizan dos veces al año, con una combinación entre los ingresos del ANSES, la evolución de los salarios y la cantidad de jubilados que había en el sistema. Esto tenía una idea de mantener las jubilaciones como vayan creciendo los salarios, pero también hacer sostenible el sistema, por eso es que estaban los ingresos del ANSES dentro de la fórmula. Esta nueva fórmula lo que tiene es una combinación entre salarios e inflación. Lo que se va a hacer es, se actualizan las jubilaciones en un 70% por la inflación y en un 30% por los salarios.
Sí.
Cuando uno hace las cuentas y uno agarra esa fórmula nueva y la lleva, por ejemplo, al 2009, que es cuando se inició la ley de movilidad, y hace evolucionar las dos fórmulas a la vez, se ve que claramente la fórmula anterior era mucho más beneficiosa para los jubilados.
Supone que un 19% por encima de la inflación aumentó desde el 2009 hasta este año.
Exacto.
Sí.
Lo que se dice desde el oficialismo es que era una fórmula que era muy volátil, o sea, cuando había recesión tendía a caer más, pero también cuando había expansión tendía a crecer mucho más. Es por eso que en el agregado, aún sabiendo que hubo recesión en 2014, en 2012, en el agregado hay una recomposición bastante elocuente de los haberes jubilatorios por encima de la inflación. Con esta nueva reforma, los salarios jubilatorios van a crecer como la inflación, quizá un poquito por arriba si los salarios reales crecen, que es una discusión aparte en esta nueva configuración macroeconómica, pero también es posible que si los salarios caen o están creciendo por abajo de la inflación, las jubilaciones también van a crecer por abajo de la inflación, porque los salarios están dentro de la fórmula. Uh-huh. Entonces, cuando hubo conferencia de prensa del presidente y estos días y después de la conferencia, varios diputados del oficialismo se van a decir que nunca más las jubilaciones iban a perder contra la inflación, y eso es lisa y llanamente una mentira.
Uh-huh. Una más.
Una más, exactamente.
Uh-huh. ¿Qué pasa en un trimestre donde no hay modificación en los salarios, por ejemplo? ¿Qué pasa con ese 30% que arrastran los salarios?
Sí, ahí los salarios van a sumar cero al incremento del haber jubilatorio, y el haber jubilatorio crecerá solo con la inflación. Uh-huh. Que acá, otro paréntesis, es la inflación del INDEC, que es la canasta de un hogar tipo clase media, que es muy diferente a la canasta de un jubilado. Por ejemplo, pondera bastante lo que es el gasto en educación, que un jubilado no lo tiene, uh-huh. y pondera bastante poco el gasto en salud, que un jubilado sí lo tiene, y sobre todo si le empiezan a quitar la cobertura de medicamentos del PAMI, ese gasto va incrementándose.
El promedio creo que es 2 puntos más, ¿no?
Sí, hay un estudio que hizo la UMET, la Universidad Metropolitana, sí. de inflación para jubilados y adultos mayores, y está dando desde el cambio de gobierno sistemáticamente arriba de la inflación oficial. Por lo tanto, ahí ya ni siquiera estamos hablando de equiparar el poder adquisitivo, aún considerando la inflación del INDEC.
Bien, ¿qué pasa con el tema de los años? Que también hay un poco de confusión. ¿Me puedo jubilar a los 60 si soy mujer?
Sí.
¿A los 65 si soy hombre? ¿Puedo esperar más años? Si espero más años, ¿qué gano o qué pierdo? ¿O qué gano o qué pierdo si lo hago en la edad de la jubilación anterior?
Uh-huh. A ver, en general la ley lo que hoy dice es que uno se puede jubilar siendo hombre a el régimen general, ¿no? Uh-huh. Después está el de docentes, hay diferentes regímenes especiales. El general es 60 años para hombres, 65 para hombres, 60 para mujeres. Ahí hay una particularidad que es que las mujeres en los hechos se terminan jubilando a los 65, pero no porque les guste trabajar, sino porque la discriminación que hay en el mercado de trabajo, que tienden a tener puestos más informales, tienden a tener salidas intermitentes del mercado para criar a sus hijos, por ejemplo. Entonces hace que cuando llegan a los 60 años es muy poco probable que una mujer tenga 30 años de aporte. Entonces lo que termina haciendo es trabajando más años para juntar los años de aporte necesarios. Uh-huh. Lo que se implementó con la reparación histórica, que es la pensión universal para adultos mayores,
sí.
lo que hace es que uno se pueda jubilar sin haber tenido los 30 años de aporte. Pero tiene que ser a partir de los 65 años. Así que ahí ya en los hechos equiparó en 65 años a hombres y mujeres.
Sí.
¿Cuál es el problema de esto? Que está nivelando para abajo en algún sentido. O sea, las mujeres no tienen la culpa de que el mercado de trabajo las discrimine, y el Estado lo que termina haciendo es ya avanzando y sacándole 5 años en los hechos a las mujeres. Y también esto ya es quizá el puntapié inicial de la verdadera reforma previsional, que probablemente va a ser un aumento de la edad mínima para jubilarse. Uh-huh. Que hay que ver con qué gradualismo se hace, pero ya se empezó a discutir, o se empezó a instalar el tema ya el año pasado, cuando el titular en ese momento del PAMI decía que a los 60 años una persona está bastante bien para seguir trabajando.
Sí, sí.
Así que bueno, ahí son todas las discusiones que vienen por delante.
También podría decirse que se está bastante bien a los 60 para disfrutar de la vida en lugar de seguir trabajando.
Digo, sí, exactamente. Una posibilidad. Digo, aparte hay tipos de trabajo y tipos de trabajo. Pedirle claro. un docente que trabaja hasta los 65 años con lo desgastante que es esa labor, la verdad que muestra un poco el desconocimiento que tienen los funcionarios de ese tipo de tareas.
Hay un cálculo que circula por ahí que dice que la Argentina lo que debiera hacer es ser rica antes de ser vieja, y ponen como fecha el 2035, a donde ya va a haber tanta gente adulta que va a ser difícil uh-huh. poder financiar el sistema previsional. Yo he leído lo que se aprobó, no termino de encontrar si hay algún punto dedicado a tratar de hacer sustentable el sistema jubilatorio. Y por lo contrario uh-huh. veo ejemplos de todo lo contrario. ¿Qué pasa con el Fondo de Garantía Sustentable? ¿Qué pasa con el trabajo en negro, que sí. es el que no permite que se aporte más al sistema jubilatorio? ¿Yo no lo encuentro o no está eso en la reforma?
No, eso no está. Tampoco la reforma y ya la reparación histórica, que fue quizá la más importante en términos de los gastos adicionales que le iba a deparar al ANSES, nunca hubo un análisis de prospectivo de cómo iban a ser los ingresos y los gastos de la Seguridad Social de acá a 15, 20 años, que es lo más relevante cuando uno empieza a discutir estos temas. Porque hoy está la discusión muy instalada sobre el 2018, si van a perder o ganar contra la inflación, claro. que es una discusión válida y la coyuntura siempre te lleva hacia ese lado, pero también es una discusión mucho más importante aún ¿cuán sostenible es toda esta reconfiguración que hay, no solo en términos de la modificación de la forma en que se actualizan las jubilaciones, sino también en todo lo que va a ser la reforma tributaria que se está discutiendo ahora, que es un recorte de aportes y contribuciones, que es el principal ingreso del ANSES? Entonces, ¿cómo todo eso termina equiparando las cuentas y con qué tipo de ANSES vamos a encontrarnos dentro de 10 años? Es algo que el gobierno está evitando por completo, ese tipo de discusión. Y no hay ninguna herramienta que uno diga, bueno, de esta forma se va a tratar de mejorar las cuentas del ANSES. Y un punto que no es menor también es, siempre es fácil mejorar las cuentas del ANSES. El tema es con qué cantidad de jubilados adentro uno lo mejora y con qué nivel de jubilación uno lo mejora.
Sí.
Porque uno puede hacer que el ANSES sea superavitaria si de golpe uno dice, bueno, todos los jubilados de la moratoria, que aproximadamente son 3 millones y algo, dejan de tener la jubilación.
Claro.
Bueno, ahí el ANSES va a ser superavitaria y no hay ningún problema.
Con 3 millones
el de tema es que hay 3 millones de adultos mayores que obviamente no pueden trabajar, de los cuales muchos no tienen familia que los pueda acompañar y van a ser justamente jubilados que no van a tener ningún tipo de ingreso.
Con respecto a el promocionado 82% móvil que tiene la mínima, ¿me equivoco si digo que buena parte de la gente ya estaba cobrando el 81% y pico?
Sí,
por ciento.
Actualmente si uno mira la jubilación mínima y el salario mínimo vital y móvil, lo que la propuesta oficial decía es que el salario, la jubilación mínima tiene que ser el 82% del salario mínimo.
Sí.
Pero la ley dice, esto solo es válido para los que tienen 30 años de aporte.
Sí.
O sea, las moratorias ya son jubilados de segunda definitivamente.
Lo cual ya genera un cambio muy importante, ¿no?
Sí,
digo,
sí.
Ahora en más ya está.
Es un cambio cultural que es separar lo que es lo contributivo, que es el que acumuló 30 años de aporte, de lo no contributivo.
Deja lo solidario en el
Exactamente.
Camino.
Exactamente. Sí. Acá me permito un paréntesis.
Los que quieras.
Hay un debate o una batalla cultural que se dio en el gobierno anterior, que es entender que las personas que no tienen 30 años de aporte no es porque quisieron evadir impuestos y porque quisieron tratar de ahorrar por su cuenta, sino es porque el mercado de trabajo no les dio las condiciones para tener un trabajo formal, por todas las razones que conocemos de los 90 hacia acá. Entonces, el gobierno anterior entendió que eso no era una culpa del trabajador, era un problema sistémico que tiene el mercado de trabajo, y la forma de resolver eso era juntar lo contributivo y lo no contributivo. O sea, los que aportaron y los que no pudieron aportar, no los que no quisieron. Que esa es la gran mentira que hay hoy en día. El cambio cultural que se da con el cambio de gobierno, con el gobierno actual, es un poco le devolver a la idea de que el que no tiene 30 años de aporte fue porque no quiso. Porque le conviene estar en negro, porque no quiso hacer aportes. Entonces hay que buscar alguna forma de penalizarlo.
Uh-huh.
Y la forma de penalizarlo es con una jubilación de segunda. La pensión universal de adultos mayores, que es la que apareció el año pasado, es una jubilación de segunda, porque te da el 80% de la mínima,
sí.
No te da derecho a pensión por fallecimiento, como sí lo da la moratoria. Entonces ya están haciendo una separación clara entre los que aportaron y los que no aportaron. Y todo esto que está pasando ahora con la jubilación mínima y el 82% va en ese mismo sentido. O sea, ese 82% es solo para los que aportaron 30 años. Y es como bien decís, actualmente, si uno mide la jubilación mínima y el salario mínimo es el 81,7, así que la mejora es prácticamente insignificante.
Uh-huh.
Pero bueno, con el aparato mediático logran hacer de algo que ya existe una política revolucionaria muchas veces. Entonces es muy importante saber comunicar e informar estas cosas.
Juan Balassini, ¿por qué se dice que este es el paso previo a la futura privatización nuevamente de las jubilaciones?
Sí, a ver, el gobierno ha entendido, creo, rápidamente que no podía llevar adelante una reforma estructural a poco de haber comenzado, como fue a fines de 2015, a principios de 2016. La estrategia que siempre tuvieron fue ir avanzando de a pasos, ir viendo esos pasos si iban cercenando los acuerdos sociales que había en torno a las jubilaciones. En algunos casos les fue mal, en otros casos les fue muy bien, pero lo cierto es que van caminando en esa dirección.
Uh-huh.
Te pongo un solo ejemplo que es muy paradigmático. Hace 9 meses, el gobierno tenía que actualizar la jubilación de marzo.
Uh-huh.
Lo que decía la ley inmobiliaria era que tenía que ser un aumento de 12,96%. El gobierno hizo unos cambios en la fórmula y le da 12,65%.
Sí.
O sea, prácticamente lo mismo.
Sí.
Se armó un escándalo tal que tuvieron que dar marcha atrás y no pudieron hacer ese ajuste que era de centésimas.
30, sí.
Que que eran 30 pesos en una mínima. Sí. Y era un costo fiscal para el gobierno en ese momento de 3.000 millones.
Sí.
Hace 9 meses atrás no pudieron hacer un ajuste de 3.000 millones. En el medio estuvieron las elecciones, el resultado de las elecciones, y 9 meses después nos vemos un ajuste no de 3.000 millones, sino de 100.000 millones.
Claro.
Y en vez de ser de 12 o 14% el marzo del año que viene, como se dice, va a ser de 5,7%. O sea, mucho menos de la mitad.
Con un bono
que... Con un bono que, contra los 6.000 pesos que le acumuló 2018, perdería un jubilado con la mínima, le van a dar 750 pesos.
Bien.
Y si es de moratoria, 375 pesos. Entonces, bien, el gobierno ha perdido algunas batallas, pero las últimas que ha ganado han sido muy importantes y ya marcan un avance decisivo hacia una reforma más estructural.
Entre tanto número, también me pierdo, se supone que son 100.000 millones de ahorro, o sea, que le sacan a los jubilados para,
sí,
meterlos en otros lugares.
Exacto.
¿Sí? La deuda que tiene el Correo Central es de 75.000 millones.
Sí, en un acumulado no sé cuántos años, pero es 75.000 millones. Sí, sí, la comparación es atroz.
O sea que pagando la deuda que Macri tiene del Correo, la familia Macri del Correo, casi que no tendría que haber, por lo menos durante un año, haber hecho la reforma, y durante un año se podría haber estudiado cómo podía llegar a ser esa reforma.
Exactamente. O sea, la reforma, los números actuales de algún modo van a lo siguiente. La reforma es la billetera para pagar el acuerdo por el fondo del conurbano con Vidal,
sí,
y con el resto de los gobernadores. Uh-huh. Entonces la plata sale del ANSES. Esa plata sí podría haber salido del Correo, por ejemplo, y, uh-huh, no hacer este ajuste de esta magnitud sobre los jubilados.
Uh-huh.
Pero sí hay comparaciones odiosas hoy en día, uh-huh, sobre todo este tipo de números.
Porque odiosa es la situación. Juan Ignacio Balassini, por último, ¿y qué queda ahora? ¿Resignarse?
A ver, las últimas dos jornadas dieron algunas enseñanzas, sobre todo la primera. O sea, la primera no fue posible avanzar, uh-huh, por la movilización y
porque no tenía quórum.
Y porque no había quórum, pero claro, había un quórum que era medio extraño. Después hubo ahí diputados que no habían jurado.
Claro.
Es una historia bastante...
No tenían quórum.
Exactamente.
No eran diputados.
Entonces ahí uno creería que quizás... se decidió levantar la sesión porque no sabían cuán litigable iba a ser esa,
claro,
sesión.
Claro.
Pero también hubo un componente importante que fue la protesta social en la calle. Que ese día fue pacífica y fue a aguantar la represión policial, que fue brutal.
Uh-huh.
Entonces, en principio, la movilización ha mostrado ser un instrumento efectivo en algunos casos para poder evitar este tipo de avances. Después, la discusión en el Congreso, la discusión en todos los espacios que sea posible discutir,
uh-huh,
y sobre todo la discusión que revele las mentiras que hay, porque se ha mentido muchísimo con esto.
Uh-huh.
El gobierno también se ha equivocado mucho en la comunicación y por eso se metió en un berenjenal que hoy está tratando de acomodar.
¿Se equivocó o ocultó lo que no podía decir?
Se equivocó en el sentido de que quiso disfrazar de un beneficio algo que era imposible de disfrazar.
Uh-huh.
Y cuando le empezaron a pedir números, no los podía dar.
Uh-huh.
Entonces todo eso hizo muy difícil la discusión. Siempre fue una medida claramente impopular. No sé cómo se podría haber comunicado. Yo en ese lugar nunca hubiese pensado en hacerla siquiera,
claro,
con lo
claro,
cual
claro,
es difícil claro, ponerse en ese lugar. Pero bueno, hubo errores y omisiones bastante importantes.
Perfecto. Bueno, Juan Ignacio Balassini, economista del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, gracias por traer las tan malas noticias.
No, gracias a ustedes por permitirme darlas.
Hasta luego.
Hasta luego.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente.
La gente.
El programa de la economía solidaria.
La muestra Ficciones Sociales de Máximo Pagano propone un trabajo de intervención de imágenes estructuradas bajo una estética publicitaria, la cual trastoca y modifica el sentido a través de experiencias del collage y lenguajes digitales como parte de la práctica heredada del grabado. La producción gráfica de Pagano busca interpelar al público en la calle con la pegatina de afiches en sitios específicos de la ciudad, alterando su percepción habitual a simple vista, pero produciendo una lectura más profunda en las imágenes que buscan ampliar críticamente las subjetividades del espectador. La muestra puede verse con entrada libre y gratuita en la Sala Espacio del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Navidad negra cruzando el cielo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Las obras, los perros negros.
Efemérides.
Navidad negra 2017. El mundo explota en los 5 continentes.
Navidad. Leonardo Boff es un teólogo, ex sacerdote franciscano, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño. Hace un año, para la Navidad de 2016, escribió este texto al que llamó Navidad en tiempo de Herodes, y que por el paralelo de aquel Brasil de hace un año y la Argentina de hoy, queremos repasar. Allí dice:
la Navidad de este año será diferente de otras Navidades. Generalmente es la fiesta de confraternización de las familias. Para los cristianos es la celebración del divino niño que vino para asumir nuestra humanidad y a hacerla mejor.
En el contexto actual, sin embargo, en su lugar asomó la terrible figura de Herodes el Grande, ligado a la matanza de inocentes. Esta historia del asesinato de inocentes continúa hoy de otra forma. Las políticas ultracapitalistas impuestas por el gobierno actual, quitando derechos, disminuyendo salarios, cortando beneficios sociales como salud, educación, seguridad, pensiones y congelando 20 años las posibilidades de desarrollo, tienen como consecuencia una perversa y lenta matanza de inocentes de la gran mayoría pobre de nuestro país.
A los legisladores no les son desconocidas las consecuencias letales derivadas de la decisión de considerar más importante el mercado que las personas. Dentro de pocos años tendremos una clase de superricos, una clase media con miedo a perder su estatus y millones de pobres y parias que de la pobreza pasaron a la miseria.
Esta miseria significa hambre en los niños que mueren por desnutrición y enfermedades totalmente evitables. Personas mayores que no consiguen sus remedios ni acceso a la sanidad pública, condenados a morir antes de tiempo.
Esta matanza tiene responsables. Buena parte de los legisladores actuales que votan reformas no pueden eximirse de la culpa de ser los actuales Herodes del pueblo.
Las élites del dinero y de los privilegios consiguieron volver. Apoyados por parlamentarios corruptos, de espaldas al pueblo y sordos al clamor de la calle, mediante una coalición de fuerzas formada por jueces justicieros, el Ministerio Público, la Policía Militar y parte del Judicial y de los medios de comunicación corporativa y reaccionaria, no sin el respaldo de la potencia imperial interesada en nuestras riquezas.
Con razón, sigue Leonardo Boff, denuncia el científico político Jesse Sousa: nuestro país es el palco de una disputa entre dos proyectos, el sueño de un país grande y pujante para la mayoría y la realidad de una élite de rapiña que quiere drenar el trabajo de todos y saquear las riquezas para el bolsillo de media docena. La élite del dinero manda, por el simple hecho de poder comprar a todas las otras élites.
La tristeza es constatar que todo este proceso de expoliación es consecuencia de la antigua política de conciliación de los dueños del dinero entre sí y con los gobiernos, que viene desde el tiempo de la colonia y de la independencia.
El historiador José Honorio Rodríguez, que estudió a fondo a conciliación de clases siempre de espaldas al pueblo, dice con razón: el liderazgo nacional en sus sucesivas generaciones fue siempre reformista, elitista y personalista. El arte de robar es noble y antiguo, practicado por esas minorías y no por el pueblo. El pueblo no roba, es robado. El pueblo es cordial, la oligarquía es cruel y sin piedad. El gran éxito de la historia de Brasil, de Argentina podemos agregar nosotros, es su pueblo, y la gran decepción son sus dirigentes.
Estamos viviendo una repetición de esta maléfica tradición de la cual nunca nos liberaremos sin el fortalecimiento de un antipoder venido de abajo, capaz de derribar esta élite perversa e instaurar otro tipo de Estado, con otro tipo de política republicana, donde el bien común se sobrepone al bien particular y al corporativo.
La Navidad de este año es una Navidad bajo el signo de Herodes. No obstante,
creemos que el divino niño es el Mesías liberador y la estrella es generosa para mostrarnos mejores caminos.
Bueno, Argentina reflejada, increíblemente reflejada en este texto del brasileño Leonardo Boff. Bueno, hay una recomendación a nuestros hermanos chilenos que vayan guardando este texto porque dentro de un año van a ver reflejados, así como nosotros hoy con Brasil el año pasado.
Exactamente.
Llevemos ese paralelo a la música y valga entonces a manera de oración de despedida, deseando la mejor Navidad posible a todos nuestros compatriotas, a todos y a todas. Sí, la mejor Navidad posible. Y esta Romaria de Renato Teixeira, hecho famoso por Elis Regina, pero acá en castellano por Liliana Herrero, junto a los muchachos de Juana Fe.
Buena Navidad dentro de lo posible.
Así es.
Hasta el sábado.
Es de sueño y de polvo el destino de uno, como yo perdido en pensamientos sobre mi caballo. Es de lazo y de nudo, de montura y bozal, esta vida cumplida a sol. Soca y pira, pira para nuestra señora allí aparecida. Ilumina mi escura y funda otra en la miña vida. Soca y pira, pira por a nos, señora allí aparecida. Ilumina mi escura y funda otra en la miña vida. Mi padre campesino, mi madre soledad, mis hermanos perdidos en la vida a costa de aventura, escasé, arriesgué, yo creí, desistí, si es la suerte, yo no sé, nunca vi. Soca y pira, pira por a nosa, señora allí aparecida. Ilumina mi escura y fundo creída mi vida. Soca y pira, pira por a nosa, señora allí aparecida. Me dijeron por eso que viniese hasta aquí a pedir en romería un ruego a los desamparados. ¿Cómo no se reza? Solo quería mostrar mi mirar. Soca y pira, pira por a nosa, señora allí aparecida. Ilumina mi escura y fundo treina mi vida. Soca y pira, pira por a nosa, señora allí aparecida. Soca y pira, pira por a nosa, señora allí aparecida. Ilumina mi escura y funda o tren, la mía.
nueva.
Ya está.